BlackBerry, iPhone y Android. FM Inédita 103.9. Sumando tecnología, acortando distancias.
Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo. Lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
La gripe, como es sabido, vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes, para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gases y vallas, es la receta que nunca falla, la ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Las horas pasan y se retrasan, Tegucigalpa, más de 20 años, la ciega Honduras se vuelve muda cuando la callan las dictaduras. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la
voz no alcanza, veré que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que todo se niega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que quien calla entrega, está en juego las esperanzas de la América entera.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. Gracias, ¿a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Al igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Despierta, ya verás que te están esperando. Abriendo en el portal una reata de pedazos. Para cruzar el cielo tras la estrella del cielo. Y hacerse las preguntas que siguen estando vivos. Despierta,
dejas de pintar nuevas constelaciones. Para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca.
Esta musiquita, el estribillo, frases, estuvieron dando vueltas en mi cabeza durante toda la semana. Y eso de despierta, ya verás, y todo lo que nos invita con su propuesta, me daba vueltas por esto de cuánto despertar nos falta a nuestras sociedades, a nuestras comunidades. ¿Cuánto despertar le falta a nuestro pueblo para poder impedir nos sigan avasallando los derechos, nos sigan robando nuestros derechos, los mancillen los derechos, destruyan los derechos que hemos conseguido después de tanta lucha? Le falta a nuestro pueblo despertar para impedir nos sigan enajenando la patria, la chica y la grande. Nos falta despertar para que nuestros pueblos reaccionen de una vez por todas y le ponga un freno definitivo e implacable al neoliberalismo asesino, genocida. Nos falta tanto para despertar. Algunos están remoloneando allí en ese estado semi-inconsciente, ilusionando un cambio fortuito, casual. Nada es casual, nada es fortuito. Cualquier lucha, cualquier conquista, se gana despertando y actuando. Cualquier derecho se gana y se sostiene luchando, prevaleciendo, no agachando la cabeza. Siento vergüenza ajena, para hablar de lo local, en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, siento vergüenza ajena por la existencia de una dirigencia gremial traicionera. Compañeros y compañeras quedaron en la calle sin trabajo. Y eso solo hubiese sido el motivo suficiente para plantarse de frente, de forma efectiva y contundente, contra el poder empresarial que gobierna esta provincia. Porque no son militantes de la política, son empresarios que están allí. Son empresarios, son CEOs. Y lo único que les interesa es el rendimiento económico a destajo de las condiciones laborales y de la dignidad humana. Leía por ahí lo de la lucha del PECA Soriano, y había un entredicho entre que había ganado la pulseada y que le habían otorgado un subsidio al APROS. De ser así, de haberle otorgado un subsidio y no el derecho que le correspondía, me parece una burla vergonzosa a la lucha de otro militante social. A nivel nacional, cada vez más manchado este gobierno impopular y vendepatria, le toca de lleno Odebrecht. Uy, tanto quilombo hicieron acá por lo que hablábamos en algún momento. Vos fijate que en Brasil sigue investigado Temer, que todavía no termina de caer y que espero caiga, con todos los secuaces que han estafado al pueblo brasilero con un gobierno de facto disfrazado de institucional, y que espero que la justicia también actúe como lo está haciendo dignamente la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, junto con su par brasilero, para investigar, enviar a juicio y condenar a los responsables de todo lo que se han choreado, y en serio, los que hoy están gobernando la República Argentina. Pero hay esperanzas para poder despertar. Hay esperanzas. Fíjate en Colombia. Tanta mierda que nos hemos tenido que morfar con esos impresentables, que hoy existe la milagrosa oportunidad de contar con otra militante. Córdoba al poder. Fíjate lo que va a ocurrir en Brasil, a pesar de los Temer. Lula viene asomando. Ecuador, que se sigue sosteniendo, y Bolivia, ni que hablar, con el Evo y Álvaro a la cabeza. Nos falta despertar. Hay algunos que están marchando. En Venezuela, nuestra querida y amada Venezuela, donde todo un pueblo que entendió, comprendió lo que el comandante Hugo Chávez iba predicando a lo largo de su camino, que no era para beneficio de pocos, sino para la felicidad y el provecho de muchos, siguen peleándole cuerpo a cuerpo a ese neoliberalismo asesino y genocida día a día, para continuar con el proceso revolucionario bolivariano. No es fácil, más vale, macho, no es fácil. ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? La basura oligarca nunca te va a dejar que sea fácil. Ninguna pelea fue fácil, jamás. Jamás. A los que les resta, despierta, ya verás. Un mundo mejor es posible. Pero solo nosotros lo podemos hacer. Como decía el subcomandante Marcos, el único camino es luchar y juntarse con otros.
Haciendo en el portal una reata de pedazos. Llegar a abril, pero oscuro y sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira a la nieve caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta, y la crisis va llenando de dormidos las cunetas, y tú hibernando ausente, exhausto y sin latido, vencido por el miedo y la luz de los mercados. Cansado ya quizá de estar perdido. Perdido. Cuando el trabajo te escupa tu el carozo de cereza, rodarás pendiente abajo, no quedará quien proteja a la Virgen del Dragón. Cuando suenen las alarmas, la marea habrá subido acorralándote en la cama. Despertarás entonces desarmado y cautivo, y como quien regresa a la casa en que fue niño, todo parecerá más pequeño, más oscuro. El horizonte, la llama y el futuro. Y entonces, han esperado. Haciendo en el portal una reata de pedazos.
Con este tema, con esta cortina musical, le estamos dando los buenos días a toda la gente que está del otro lado, a todos los cumpas, a todas las cumpas que están del otro lado acompañándonos domingo a domingo. Vamos a cumplir dentro de poquito 13 años, otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta. Que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática, le vamos a presentar a esos monopolios de desinformación una batalla desastrosa para ellos. Se los vamos a pulverizar más pronto que tarde. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va?
Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y acá estaba pensando justo que 13 años no siempre es adolescencia, ¿no? El Club de la Pluma está alcanzando, o ha alcanzado, me parece ya, una madurez que nos permite pararnos en ciertos lugares a pesar de que vengan degollando. Así que acá estamos, en esta trinchera comunicacional, esperando por ustedes, los que aún no se despertaron y los que aún no nos dijeron buenos días, compañeros, estamos al pie del cañón como siempre. Así que bueno, a ver, vamos a anotarse.
Mira, Miriam Mariotti dice, feliz día del padre Norberto, te agradezco muchísimo, Miriam, muchas gracias por tus saludos. Feliz día, dice, a ustedes y a todos los camaradas padres responsables de forjar el futuro y los continuadores de esa ardua pero tremenda lucha por un mundo nuevo. Y bueno, le agradezco a Nayib Vilas por sus palabras, dice, a ustedes por ser hombres de familias y asumir la paternidad y la revolución con la misma entrega. Qué lindo, che, gracias. Le tengo que mandar un saludo también a alguien, un compañero que no nos está acompañando, como lo decía, domingo a domingo, porque asuntos particulares le han demandado una atención casi exclusiva, entonces ha tenido que desaparecer del aire, pero está con nosotros de alguna manera, nuestro compañero y hermano de camino, el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz. Le mandamos un fuertísimo abrazo a él y a toda su familia. Hay mucha gente que se va sumando a esta propuesta comunicativa.
Perdón, Martín está cumpliendo años también. Cumplió ayer, me parece.
Ayer cumplió años. Además, ya lo hemos saludado apropiadamente. En fin, mucha gente que se va asomando. Y a nosotros nos da muchísima esperanza cada domingo. Nos da mucha esperanza esta posibilidad de continuar creciendo, porque ustedes lo permiten y ustedes van creciendo con nosotros y viceversa, o viceversa, como dice Gabriela. Porque no es la palabra de uno solo, es la palabra de todos la que intentamos poner al aire, sino dejaría de ser un proyecto comunicacional de integración. Y alguna vez alguien, lo he comentado también en distintos momentos, había dicho, che, pero ustedes no difundían arte, ciencia y cultura, seguimos haciendo. El arte está en la música, en la poesía, también es el arte de la militancia. La ciencia y la cultura, las ciencias jurídicas, geopolíticas, históricas, y la cultura, la que vamos construyendo día a día, desde el barrio, desde nuestros pueblos, desde las calles, y tratamos que se visibilicen o se escuchen en el micrófono.
A ver, usted me está mintiendo, me parece. ¿Qué tiene que ver, si usted se la pasa hablando de política, qué tiene que ver la política con la cultura?
¿No hay una cultura de la política? ¿No es una ciencia la política? Claro, es lo que no quieren que se haga ahora con los nuevos manuales de estudio que están difundiendo a través del Ministerio de Educación, que no es Ministerio ya de Educación, sino es Ministerio de Deformación argentino, donde con dibujitos, pretendiendo ser simpáticos, le quieren enseñar a nuestros niños que protestar por nuestros derechos es un delito, que protestar por nuestros derechos es una violación de no sé qué cosa. Y si no lo sacamos y no se caen antes de, va a ser muy tarde, porque van a ser generaciones con la cabeza deformada.
muy mal deformada. Habíamos logrado, en poco más de 12 años, generaciones pensantes que discutían sobre política, que militaban en las calles. Y estaba la esperanza, y está, todavía está, de esos jóvenes que se han formado en la discusión política, culturalmente política. Y hoy estos degenerados nos quieren privar de esa maravilla de la juventud que puede transformar el futuro. Pero no van a durar mucho. Van a caer. Seguro van a caer. Che, me van a decir ahí algunos, che, vos sos pro golpista. Primero que pro no soy. Golpista. Si hay alguien que me está dañando y me viene a cachetear, se la devuelvo.
Ser golpista frente a un golpeador, ¿no?
Claro. Por supuesto.
¿O me quieren dar hacer el verso de que la familia Macri fue siempre republicana?
Jamás creyeron en el republicanismo, jamás creyeron en eso. Se disfrazaron de democráticos para hacer grandes negocios. Ahora, negociaron con la dictadura, se hicieron millonarios con la dictadura, pedazo de... Me guardo los epítetos.
Sí, no consideramos que se deba mantener ningún orden, ni democrático, ni antidemocrático, que sea tan antipueblo como este.
Seguro. Gente linda, maravillosa, vamos a iniciar el Club de la Pluma con su bloque internacional. Le vamos a dar la bienvenida a la columna que nos envía nuestra querida amiga y compañera Ilka Oliva Corado desde los Estados Unidos.
Abriéndole el portal, una reata de pedazos. Para cruzar el cielo tras la estrella del vencido y hacerse las preguntas que siguen de estar aún vivo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
¿Qué tal, amigos del Club de la Pluma? Les saluda Ilka Oliva Corado, hoy con mi columna Crónicas de una inquilina. Hoy para hablar un poco acerca de la política latinoamericana y la administración Trump. El título del texto es Reestructuración del Plan Cóndor en Latinoamérica. No importa quién sea el presidente de turno, el sistema capitalista es el mismo. Con cada cambio de administración se producen reajustes que vienen de la mano de los egos personales de cada presidente. Pero el Plan Cóndor es el mismo. No se mueve de lugar, está instalado de forma permanente. Lo que produce son reajustes de acuerdo al tablero político del neoliberalismo y del progresismo en la región. Las actividades de Trump en los últimos días referente a la política de Latinoamérica y Cuba, en específico, ya las hemos vivido antes. Lo que sucede es que cada representante del capitalismo quiere marcar su terreno y que su nombre quede impreso en la historia. Es por esa razón que Obama fue a Cuba a tomarse la foto del recuerdo, mientras firmaba el decreto que dice que Venezuela es peligro para la política interna de Estados Unidos, e intentaba innumerables golpes de Estado a Cristina, a Dilma, Evo y Correa. Mientras implementaba el Plan Frontera Sur y el Maya Chortí entre México y Honduras, mismos que militarizaron la región y criminalizan a los migrantes indocumentados en tránsito. Mientras reafirmaba el Plan Colombia y el Plan Mérida. Entonces, ¿quién le iba a creer que de verdad quería estrechar relaciones con Cuba? Además, con un bloqueo económico de tal magnitud, él quería solamente la foto del recuerdo para entrar a la historia mundial y que su nombre permaneciera ahí por los siglos de los siglos. Como el negro, aquí entre paréntesis, de balde, que intentó un acercamiento Obama llevó a cabo el golpe de Estado en Brasil, Honduras y Paraguay. ¿Cuáles ganas de estrechar los lazos con Cuba? Las palabras de Trump no nos amedrentan. La fuerza de Cuba radica en su pueblo, y cuando un pueblo tiene conciencia y dignidad, no hay capitalismo que logre ponerlo de rodillas. Vendrán docenas de Trumps y pasarán de largo como ya han pasado otros. Y Cuba permanecerá porque Cuba es Fidel. Fidel se hizo pueblo. Eso aún no lo entienden quienes no tienen idea de lo que significa la dignidad, el agradecimiento y la libertad. La aplicación del Plan Colombia en el Triángulo Norte de Centroamérica, como lo anunció la administración Trump, no es novedad. Eso viene desde que se firmó la paz. Si se llegara a firmar la paz en Colombia, sería el mismo paisaje, salvo que el pueblo colombiano dispusiera otra cosa y luchara brazo partido por liberarse. Y ahí la paz quedaría solamente en papel. Cada tanto al Plan Cóndor le dan su aceitada y una su buena sacudida para desempolvarlo y para pretender intimidar a los pueblos en desarrollo y para seguir oprimiendo a los que se dejaron doblegar. El enemigo principal de Latinoamérica no es Estados Unidos. Son sus hijos traidores, las oligarquías vendidas que toman como patria al dinero y al poder. Porque entonces, ¿quién se explica por qué con tanto intento no ha podido vencer a Cuba? ¿Por qué no logró desaparecer a la Revolución Ciudadana en Ecuador? ¿Por qué no ha logrado darle el golpe de Estado a Evo? ¿Por qué a pesar de tanto dinero invertido en manipulación mediática y pago de guarimberos, no ha podido derrocar a Maduro? ¿Por qué no ha podido sacar a Cristina, Lugo, Lula y Dilma de la lucha política en sus países? En cambio vemos presidentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, extendiendo las manos para recibir la limosna. Aquí entre paréntesis del Plan para la Prosperidad, copia del Plan Colombia y el Plan Mérida, cierro paréntesis. Por tener el apocamiento de oprimir a su pueblo. Descaro del presidente de Salvador hablar grandezas de Cuba y de Venezuela y a la vez ponerse rodillas ante Estados Unidos. Indigno. Nunca mereció ir a rendirle tributo a Fidel. No merece la dignidad de los campesinos ni de los arrabales salvadoreños. Y no merece la grandeza de hacerse llamar rojo y revolucionario. No es Estados Unidos. Son los pueblos y los líderes mediocres. Si no miramos a Randazzo en Argentina y a los peronistas que le voltearon la espalda a Cristina y no votaron en elecciones. Y tienen enorme responsabilidad en que ahora gobierne Macri y se lleve entre las patas a los derechos humanos. Aquí no tenemos que voltear hacia afuera. Aquí tenemos que solucionar la política interna en Latinoamérica. Si Latinoamérica logra la unidad tan soñada, ni Estados Unidos ni ningún otro logrará siquiera acercarse para observar la grandeza de un continente que ha logrado liberarse de sus propias cadenas. Para eso se necesita rojo. Es por eso que no cualquiera se puede hacer llamar a sí mismo rojo ni revolucionario. Porque son palabras mayores. Las palabras se las lleva el viento. La patria grande necesita acciones. Amigos del Club de la Pluma, les saludó Ilka Oliva Corado. Nos seguimos escuchando en la próxima. Les envío un fuerte abrazo.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Despierta, ya verás que te están esperando.
Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional. Vamos a recibir con un caluroso abrazo la columna que nos envía nuestro queridísimo amigo y compañero Carlitos Alberto Maciocchi desde Villarrica, Chile.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de los Plumos. Buenos días, Norberto, Gabriela. Desde acá, desde Villarrica, para ustedes, Carlos Alberto Macho. Bueno, estamos crónicos, enfermos, imposibilitados de razonar, desbordantes de soberbia e intoxicados por todas las fobias. Hablo de la generalidad, sí, de la generalidad, producto de los exabruptos y eructos mentales del general y su pandilla cívico-militar. Sí, y es fácil culpar a los mendigos, a los más pobres y los migrantes, los extranjeros que hablan nuestro idioma, sí, aquellos que comparten una historia común y una pena también, que es una condena heredada por siglos y siglos. Entre la pugna de los bandos, de estos bandos políticos, entre comillas, y sus internas mugrosas, se debate cómo criminalizar a los mapuches y tildar su justa rebeldía como terrorista, de cómo culpar a los más pobres de su miseria y responsabilizarlos por su nula capacidad de emprendimiento, cómo culpar a los migrantes, sí, por copar los servicios de salud y confundir a los chilenos con promesas que son amenazas para los que buscan un futuro en esta tierra sin sueños y con muy pocos dueños, por supuesto. Deberán los extranjeros tener a lo menos 2 años de residencia para optar a la salud pública. ¿Y los periodistas, señor Piñera? Preguntó la, perdón, ¿y los niños, señor Piñera? Preguntó la periodista. Eso lo hablaremos caso a caso. Esto lo dijo este señor Piñera, candidato presidencial de Chile Vamos. Un cerdo fascista, un pillo descarado que apela a esa chusma asquerosa que hace alianzas con la burguesía, como en aquellos años, por supuesto, en Europa, por allá por el año 29, ¿no? ¿Se recuerdan alguno? ¿O leyeron alguna parte de la historia? Bueno, ¿por qué? Porque los extranjeros supuestamente colapsan el sistema de salud. Respiremos, compañero. La salud es un derecho humano y no una garantía para unos pocos. Les quiero contar que el año 89 yo regresé a Chile y la dictadura estaba retirándose con toda calma y disparando a matar para dejar precedentes. Y ya que no lograron dejar a su Turionuelo como presidente, bueno, mi hijo tenía apenas 2 años y medio y se me enfermó muy grave. Mis medios eran escasos y en el consultorio público no lo atendieron. Era extranjero y no había posibilidad. Y era mi obligación, como padre, por supuesto, ir a una clínica privada para que él fuera atendido. Por supuesto, ser parte de esta cadena de pagos y cobros a la salud privada, la cual se estaba imponiendo en Chile y se instaló perfectamente y complacientemente con el beneplácito de algunos canallas que más tarde, con el tiempo, se fueron confundiendo con esta patota criminal denominada los neoliberales. Bueno, es lo que tenemos. Es lo que hay. Y yo tengo mucho temor, no por mí, mucho temor por otros niños como mi hijo, que mi hijo, siendo argentino, era considerado extranjero. Tengo temor por los hijos y los niños haitianos, por los niños venezolanos, por los niños colombianos, bolivianos, peruanos, y por todos los niños del continente americano y, por supuesto, por los niños pobres que vienen de allá del Medio Oriente y han creído en esta tierra de oportunidades. Tengo temor porque estos carajos lleguen al poder y se establezca una suerte de tiranía civil, una suerte de tiranía mediática, ¿ya? Una suerte de asedio a los más simples, a los más sencillos, y que se evite nuevamente el retiro de las pensiones a los jubilados, se les retire las pensiones, más bien dicho, a los discapacitados, se les retire toda ayuda a los más pobres y se le entregue esos subsidios nuevamente a los grandes y poderosos de siempre. Bueno, eso es lo que nos puede pasar y ese es el temor. No se trata de optar por el menos malo, no se trata de optar por una solución para que no salgan ellos. No, se trata de que ellos nunca más, se trata de eso, de que ellos nunca más ellos, nunca más ellos, y siempre volver a ser.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Despierta, ya verás.
esperando.
Y seguimos rápidamente en nuestro blog internacional del Club de la Pluma y le damos la bienvenida a la columna que nos envía desde México el profesor Fernando Lizama Abado.
Y hacerse las preguntas que siguen estar aún vivo. Despiertas de pintar nuevas constelaciones para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca al mañana.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Un régimen que cae en la imposición, opresión y tiranía. Alianzas ciudadanas con las organizaciones políticas y asociaciones, el problema del campo mexicano y su educación indígena. Buenos días, hermano Norberto. Finalmente, la imposición, opresión y tiranía sentó sus reales en el Estado de México. De las sospechas no hubo ninguna duda. A los mexiquenses y a los ciudadanos se les negó un recuento de voto por voto. A los mexiquenses no son culpables del no decidir su destino. Se les negó la oportunidad a los partidos políticos quien los gobernaran. Alfredo del Mazo es gobernador del PRI, fruto y producto de un fraude. Todos pudimos ver cómo se robó la voluntad popular. El Partido Revolucionario Institucional no ganó el Estado de México y los partidos satélites fueron convocados a un fraude patriótico por el bien y la dignidad de la nación. Estamos ciertos, hermano Norberto, que las elecciones pasadas del Estado de México fue la prueba de fuego del PRI para el 2018 y que la oposición le apostará al conflicto electoral y a las concertaciones sin llegar a una reforma electoral auténtica. Con todo esto, hermano Norberto, Peña Nieto aplasta la credibilidad de las instituciones del Estado mexicano. Se regresa a los cacicazgos regionales y el restablecimiento del corporativismo y el Estado débil y las mafias del poder. Ante este panorama desolador surge una luz: la Alianza Ciudadana y militantes de las organizaciones políticas y sociales, los ciudadanos de distintas clases sociales, credos e ideologías, se unen para la defensa del voto y que se manifieste la promoción y defensa del voto para que lleguen al poder los auténticos representantes populares. El problema del campo mexicano, hermano Norberto, estriba en erradicar la pobreza, y equivocadamente los gobiernos, al construir su agenda política, solo se dedican a paliar con la pobreza y desempleo y salud en lugar de concentrar los programas en el agro mexicano y las comunidades rurales, en créditos a los productores, impedir masivamente que los campesinos vendan sus tierras, porque se está creando latifundios una educación técnica en tal contrasentido, las autoridades son promotoras del voto y al mismo tiempo de la informalidad fiscal, y al no haber créditos ni inversión privada, se recrudece la pobreza rural. La educación indígena, hermano Norberto, se basa únicamente en buenas intenciones del gobierno de atender a las etnias del territorio nacional, pero más allá es una trinchera cultural y social, donde educadores comprometidos con los pueblos les enseñan mejores condiciones de vida, y a pesar de los obstáculos se sigue adelante. Pero, hermano Norberto, lo que no se dice de las reformas estructurales en referencia a la educación indígena es que esclavizan a las etnias, las supeditan a los dictados de del gran capital, una explotación social legalizada por el Estado. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizón Amado, desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Despierta, ya verás que te estaré.
Continuamos rápidamente en el bloque internacional del Club de la Pluma. Le damos la bienvenida a la columna que nos envía nuestra querida y compañeraza. Esta mujercita que semana a semana no solamente milita en esta trinchera, milita en otras trincheras muy sensibles de la querida Venezuela. Nos referimos a Nayib Bilón.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Bilón para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. En esta semana comparto con ustedes una serie de secuencias de hechos de una crónica de una traición anunciada. Desde el 9 de enero de 2017, la Asamblea Nacional de Mayoría Fascista tomó la decisión de desconocer al presidente de la República. Ese día, la actual fiscal de la Nación, Luisa Ortega Díaz, quedó muda. No dijo nada, mientras se gestaba un golpe de Estado en contra del presidente constitucional de la Asamblea Nacional. La construcción de su perfil desde esa fecha apuntala claramente desde la perspectiva de sus nuevos aliados, la derecha fascista, a erigirla como, entre comillas, salvadora nacional. Ortega Díaz, tanto en sus palabras y acciones, viene sumándose cada vez más a esa ofensiva contra el Estado venezolano. Viene respondiendo a la estrategia general de la derecha y el imperialismo de deslegitimar y vaciar de contenido las instituciones, tal como lo demuestran sus últimas declaraciones en oposición a la Asamblea Constituyente convocada para profundizar más el proceso bolivariano, frente a su silencio ante los crímenes por parte de esa derecha fascista contra personas compatriotas de nuestro pueblo que lo adversan políticamente, y no haber judicializado ni aperturado procesos de investigación contra los causantes, aún estando en manos de las fuerzas policiales en detención. Se corren los plazos y muchos de ellos tienen que ser eximidos por observancias ridículas como la forma incorrecta de haber levantado una un acta de investigación, buscando la sinrazón para avalar la impunidad. Otro elemento es sus últimas reuniones con plataformas de dudosa procedencia, ONGs financiadas por el Departamento de Estado norteamericano, como es el caso del grupo Transición Pacífica y Democrática. En este nuevo formato de intervención de la derecha, a través de este envase jurídico político de Luis Ortega Díaz, busca revitalizar sus alicaídos y cada vez más escuetos movilizaciones, trancazos y plantones, denominaciones que ellos llaman a su lucha infructuosa por llenar de sangre las calles y generar una mediática internacional de situación de guerra. Ese accionar criminal al cual Luis Ortega Díaz es ciega, sorda y hasta muda, lleva en su haber más de 70 compatriotas asesinados. La historia nos enseña que el destino de los traidores no lo asignan los pueblos, sino ellos mismos. Comparto un fragmento emitido por el revolucionario mexicano Ricardo Flores Magón en 1922 desde una prisión estadounidense, 2 meses antes de su asesinato. Él, por sus acciones políticas revolucionarias, fue condenado a 21 años de prisión, desumiendo activamente y en plena lucha desde ahí, convocaba y movilizaba a su pueblo a seguir en resistencia. En este escrito refleja no solamente la convicción y el talante de un verdadero revolucionario en las situaciones más complejas y adversas, sino que nos deja un gran ejemplo y lección, como lo hay en los miles en esta tierra de lucha y de perseverancia por un futuro mejor. Abre comillas. Estoy condenado a cegar y morir en la prisión, mas prefiero esto que volver las espaldas a los trabajadores y tener las puertas de la prisión abiertas a precio de mi vergüenza. No sobreviviré a mi cautiverio, pero cuando muera, mis amigos quizás escriban en mi tumba: aquí yace un soñador. Y mis enemigos digan también: aquí yace un loco. Pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción: aquí yace un cobarde y un traidor a sus ideas. Queridos compañeros de la Patria Grande, muchos éxitos en sus luchas, siempre perseverando por un futuro mejor para nuestros pueblos. Abrazo.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Mi alma muerto, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Mi alma muerto,
despierta, ya verás. Y te están esperando.
Continuamos en el Club de la Pluma y antes de continuar en el bloque internacional le mando un fuertísimo abrazo a este compañero y amigo Cristian Bosco. ¿Sabes qué? Te cuento una intimidad del tipo este, chiquitita, cortita. Hace varios años atrás se nos había quedado el auto en la ruta, a mitad de camino entre Villa Carlos Paz y Córdoba. ¿Sabés qué hizo este tipo cuando nos vio ahí tirado en la ruta? Se quería volver de Córdoba para venir a auxiliar. Tenían que llevar a su familia y quería volver para auxiliar. Un gesto así es impagable y lo mantenemos en nuestra memoria como algo maravilloso.
Recordemos que en ese momento Cristian y nosotros apenas nos habíamos visto, creo que una o dos veces, ¿sí?, en unos cumpleaños de los hijos de unos amigos.
Claro.
Así que era prácticamente un desconocido cuando tuvo ese gesto para con nosotros.
Claro.
Un abrazo gigante a Cristian.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma. Después voy a comentar algo sobre este tema acá en Córdoba a nivel local. La macana que se está mandando Frente Ciudadano, Unidad Ciudadana, no van a tener un carajo, che, vamos a perder de vuelta. Otra vez con la figura de Castelo, déjense de joder, no sean pelotudos, perdónenme, no sean pelotudos. Vamos a continuar en el bloque internacional y vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha desde el Brasil.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Y bueno, hoy es el 16 de junio de 2017 y la semana en Brasil termina con algunas sospechas aún más graves. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha para hermanos y hermanas de Latinoamérica y o hispanohablantes. El presidente Michel Temer está siendo y es blanco de investigación de la Fiscalía General de la República, la PGR. Hay que decírselo, la PGR tampoco sería una santa o la parte buena o los buenos de la historia y Temer el malo, no. Porque la misma PGR ha desarrollado toda la fuerza tarea de la operación Lava Jato, que en última instancia sí ha sido persecutora de corruptos en nuestro estado, ¿verdad? Ha sido persecutora de empresarios corruptos, ¿verdad? Pero a la vez ha hecho persecución selectiva y de cierto modo ha apoyado intereses transnacionales y al imperio aquí adentro. Esto es verdad también. Pero la PGR y su titular, el fiscal general Rodrigo Chanó, tienen a Temer como un blanco permanente. Y entonces, el gran empresario de la carne, Joesley Batista, que había salido del país, estaba fugado con permiso, o sea, salió con permiso de la Policía Federal y volvió con permiso de la Policía Federal después de haber difundido una grabación sospechosísima con el presidente Temer a las 22:30 de la noche en el Palacio Residencial de Chaburú, en Brasilia, hablando en el garaje, sin testigos. Ha confirmado en su testimonio, en contra del presidente, y labrado con su firma, que las delaciones que hizo y la grabación que hizo en el garaje del Palacio Presidencial son correctas. O sea, que Temer escuchó y comprendió que él, Joesley, estaba comprando fiscales, comprando jueces, dando plata a operadores del presidente para articular intereses de su gran frigorífico, de su gran cadena de frigoríficos, que tiene solamente en Estados Unidos 56 unidades industriales, todas pagas con nuestro bolsillo de contribuyentes y laburantes brasileños, que han hecho llegar préstamos a fondo perdido y a ganancia bajísima, sin ganancia alguna, para que lo pague. Lo confirmó todo, pero todo. Y el principal operador de Temer en el Palacio Presidencial, el exdiputado Rodrigo Rocha Loures, del PMDB del Paraná, que está en NACA, está preso en la Policía Federal, y capaz que canta, capaz que no canta, el que fue agarrado con una maleta, un maletín, con 500 mil reales vivos, serían 220 mil dólares vivos, y escondió la guita en la casa de su madre, es verdad, en la casa de la mamá, es verdad, y tiene que ser la madre o la abuela para hacer una cosa así. Esta que canta no canta. Si canta con algún tipo de prueba, no sé si resiste. El problema es que el Congreso está en manos de Temer. Y desde que Temer ha sido blanco de investigación y denunciado públicamente, no todavía formalmente, ha hecho abrir los cofres y ha puesto 1.000 millones de reales en proyectos y enmiendas para diputados, para comprar su encargo. Este es el Brasil, amigos y amigas, el Brasil colonial, que odia a la masa del pueblo brasileño. Quien habló acá fue Bruno Lima Rocha, desde el sur del mundo, hacia hermanos y hermanas de nuestro continente.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, perro, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Despierta, ya verás que te están esperando.
Seguimos en el bloque internacional en el Club de la Pluma y nos vamos para la amada Cuba desde La Habana. La columna del doctor Néstor García Iturbe para el Club de la Pluma.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
El Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Ayer día 16 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió a una actividad en el Teatro de Miami, Manuel Artime, donde se reunió lo peor del exilio cubano en el exterior. Ahí habían desde torturadores, habían asesinos, habían grandes magnates que perdieron hasta la camiseta cuando triunfó la revolución, habían agentes de la CIA que trabajan para el gobierno de los Estados Unidos en las actividades de subversión política y ideológica contra Cuba y otras personas más. Lo dicho por Trump en el inicio del discurso no se sale fuera de lo normal que han dicho toda una serie de presidentes de Estados Unidos cuando les ha tocado hablar de Cuba. Ahí se habla de la violación de los derechos humanos, de los presos políticos, de las libertades que no existen en Cuba, de la gente que han asesinado, las viejitas que van a ir a rezar a la iglesia y entonces aquel policía negro no lo deja entrar en la iglesia, la viejita, y cosas por el estilo, que son toda una serie de argucias y mentiras que se dicen en ese escenario para que los tontos que están allí oyendo al presidente, que creo que forma parte del grupo, pues sencillamente se sientan bien, aplaudan y tengan una feliz tarde oyendo lo que dice el presidente de los Estados Unidos de cómo va a destruir el comunismo tropical. Todo aquello que formó parte del espectáculo, pues quedó eclipsado cuando el señor Trump dijo que iba a firmar la orden ejecutiva donde se eliminaban todas las situaciones y todas las ventajas que Obama le había dado a Cuba. Aquello fue como cuando un jugador de basquetbol mete una jugada de tres, casi lo cargan entre todos allí. Pero bueno, Trump se encaminó hacia la mesita que le habían puesto y firmó aquella orden bajo los gritos de USA, USA, USA. Y al final trajeron un violinista para que interpretara no el himno de Cuba, ustedes están equivocados, el himno de los Estados Unidos, porque aquello era un acto que era para los estadounidenses, no era para los cubanos. La multitud gritaba, la multitud aplaudía, la multitud se sentía gozosa, pero la multitud no había leído lo que Trump había firmado. Porque si llegan a leer lo que Trump había firmado, se hubieran dado cuenta que Trump se había burlado de todos ellos. Lo que prometió de darle hacia atrás a todas las cosas que Obama había hecho, no las hizo. Sencillamente tomó tres o cuatro medidas que en nada afectan al gobierno de Cuba ni a las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, pues las remesas siguen igual, los viajes a Cuba de los cubanos siguen igual, los transatlánticos siguen llegando, los aviones también van a seguir llegando. Es decir, solamente tres o cuatro mediditas que aparecen en la orden esa aplaudida por todo el excremento mayamense. Como todas las personas esperan grandes locuras de Trump, aquí también en Cuba muchas personas planteaban que el discurso había sido horrible, que lo que había hecho no tenía paralelo, sin pensar que discursos similares los ha dicho el señor Obama en varias oportunidades, sin tomar en consideración que lo que Trump firmó no tiene realmente un valor alguno para afectar seriamente las relaciones que se están manteniendo con Estados Unidos, el flujo de turistas, el flujo de dinero hacia la isla y las vinculaciones con toda una serie de organismos estadounidenses que se mantienen tal y como fueron firmadas en épocas de Obama. Por eso digo yo que lo que hizo Trump fue sencillamente burlarse de la gente que estaba en Miami, que terminaron aplaudiéndolo sin saber exactamente por qué lo aplaudían. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Territorio libre de América.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
El más fuerte que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
Plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martín, y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti.
Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir.
Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saber de eterno, así como lo dice Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti.
Hoy no quiero decirte, comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti.
Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo dice Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Es así, estamos en el Club de la Pluma y ahora en compañía de nuestra querida amiga y compañera, la doctora Josefina Piana. ¿Cómo te va, José?
¿Cómo andás, Norberto? ¡Feliz día!
Gracias, querida.
Y feliz aniversario por lo de la radio.
Todavía no, no se anticipe.
Pero ya estamos.
El próximo domingo estamos festejando.
Bueno.
Yo no voy a dar el título de tu columna del día de hoy. Votarás, se te cargo.
¿Qué vas a hacer? ¿Querés que lo diga yo?
Por favor, a ver, quiero escucharlo de tu voz.
Pero con muchísimo gusto. El nicho de los imbéciles.
¡Qué lindo!
Bueno, vamos a ver. Norberto, claro. ¿Cómo se me ocurrió esto? Pues visto que hemos estado en estos últimos días realmente desbordados por un montón de acontecimientos públicos, ¿no?
Sí.
No solo en la provincia, sino en el país. Pero bueno, a ver, recordemos rápido. En la provincia de Córdoba hemos visto a los delegados de UTA Córdoba,
sí,
peleando para sostener una paritaria con mejores resultados que los de la UTA Nacional.
Sí.
Y eso que tenían el gremio intervenido desde Buenos Aires y aquí un interventor ausente. En medio de ese problema aparece un fantasma, un tal Jorge Kiener, secretario de Interior de UTA Nacional. Y señala que esos delegados que han peleado y que venían peleando por sus condiciones laborales y sus salarios eran tarados. Y él, que es uno de afuera, que no es de Córdoba, determinó que uno de esos delegados, por lo menos, se tenía que ir de la provincia de Córdoba.
De la provincia, encima.
De la provincia, dijo de la provincia porque le preguntó el periodista, del gremio no, de la provincia.
Ajá.
Bueno.
Volvemos a la época de los destierros.
Y más o menos, pero lo chistoso acá es que este Kiener no es de Córdoba, es de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, sigamos. En medio de este problema del transporte, aparece el intendente de Córdoba actuando como dueño de las empresas de transporte y propone una consulta popular sobre el paro de transporte. Y la gente se pregunta, ¿y por qué no consulta sobre el estado de las cloacas de la ciudad y los baches y la falta de luces y los impuestazos? No, solamente sobre el paro y qué hacer con el paro. En nuestra ciudad de Córdoba, pero en otro escenario, un médico, Peca Soriano, en una huelga de hambre para que la administradora de obras sociales de la provincia de APROS, que pagamos todos, Norberto, cumpla con sus obligaciones. Y el ministro de Salud de la provincia sin respuestas. En estos últimos días también desde el gobierno nacional apareció la decisión de suspender las pensiones de los discapacitados. Y en medio de ese escándalo, un tal Guillermo Badino, de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, intentó dar explicaciones y dijo, hay que bajar el gasto público suprimiendo esas pensiones, porque, y esto es textual, el mercado tiene leyes inmutables que regulan los precios para que lleguen inversores. Una ficción. Como también es una ficción la empresa donde este tal Badino había sido director antes de asumir como funcionario, fue director de una, escucha bien, fiduciaria de agronegocios con emprendimientos en Latinoamérica. Bueno, también en el orden nacional, los sueldos docentes, con esos aumentos de lástima en una lucha paritaria muy dura. Y paralelamente los legisladores nacionales y el Poder Judicial de la Nación, sin paritarias, se aumentan sus dietas y beneficios de una manera escandalosa. Bueno, todo parece decir que hubiéramos entrado en un estado de enajenación, porque esas decisiones que venimos comentando nos hacen extraños a nosotros mismos, hacen que perdamos aquello que nos contiene, la mesura y hasta la conciencia de nuestras acciones. Y entonces, bueno, nos empezamos a preguntar de dónde saca el hombre común la capacidad para seguir soportando estas ficciones del sistema bancario, del capitalismo financiero internacional, de las empresas que cambian de nombre al compás del almanaque. Y entonces empecé a buscar en los murmullos de la historia una explicación para tanto desatino, para tanta enajenación. Y me puse a leer de nuevo a algunos prehistoriadores para entender por qué hoy algunos enajenados alardean afirmando sin temor ninguno que las estructuras sociales solidarias no son la clave de una supervivencia tranquila. Y bueno, en esas lecturas me encuentro con que estos prehistoriadores dicen que los cazadores-recolectores hace 70.000 años sobrevivieron gracias a la cooperación de todos los miembros del grupo, porque todos, sin excepción, conocían en profundidad el territorio por el que se desplazaban, se informaban sobre el crecimiento de las plantas y las costumbres de los animales, el curso de los ríos, las estaciones, los buenos materiales para tallar sus herramientas. Pero también dicen los prehistoriadores que hace unos 70.000 años el Homo sapiens adquirió un lenguaje increíblemente flexible. Y entonces nos comunicábamos con estos sonidos, pero no informándonos solamente sobre las amenazas, la cacería, el dolor o la alegría. Hace 70.000 años empezamos a adquirir la capacidad de transmitir información sobre cosas que no existían. Y entonces, hasta ese momento nuestro lenguaje no decía solamente cuidado con el oso, pero empezó a decir cosas como esta: el oso es el espíritu guardián de nuestra tribu. Está hablando de cosas que no existían. Dicen los mismos prehistoriadores que esas ficciones también se tornaron engañosas y peligrosas, porque aquellos que se dedicaban a rendir culto al oso diariamente tenían menos probabilidades de sobrevivir que los que se dedicaban todo el día a la caza, a la recolección, y eran capaces de crear lazos sociales fuertes. Bueno, lo cierto, Norberto, es que con el transcurso del tiempo esos grupos de cazadores-recolectores, más o menos de 150 individuos, se convirtieron en miles de habitantes viviendo en ciudades y cooperando en torno a ficciones. Ya, fíjate vos, cuando vivimos en ciudades no se requerían capacidades estupendas de todos y de cada uno para sobrevivir. Con la agricultura y con la revolución industrial, la gente empezó a sostenerse con las habilidades de los demás. Solo necesitábamos algunos saber sembrar solamente trigo, otros solo acarrear agua, otros ajustar bien los tornillos. Y otros pocos, muy pocos, aprendieron a narrar ficciones para que todos trabajaran de sol a sol por un puñado de granos. Y entonces llegamos así a estas sociedades modernas donde vivimos, donde endiosamos a esas ficciones que hoy son, por ejemplo, las compañías de negocios. Es cierto que esos pocos no se reúnen hoy para adorar el espíritu del oso, pero tienen hechiceros que se llaman ministros, presidentes, legisladores, abogados, contadores, y crean ficciones legales a las que llamamos sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, Fondo Monetario Internacional. Son ficciones. Lo grave es que con el tiempo esas ficciones adquirieron un discurso propio y una realidad imaginada con un inmenso poder, hasta el punto que hoy los millonarios creen realmente que existe el dinero que tienen en los bancos y en las sociedades offshore. Esto que acabo de describirte es lo que los historiadores llaman nichos para imbéciles. Cuando yo releí los libros estos, me asusté un poco con la expresión y hasta pensé en una traducción equivocada. Entonces me fui a leer el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y ahí me encuentro con que no se equivocaron los historiadores. La primera acepción de la palabra nicho es una concavidad en el espesor de un muro, generalmente de forma de semicilindro y terminada por un cuarto de esfera, para colocar dentro una estatua, un jarrón u otra cosa. Eso dice el diccionario. Y lo que dice el diccionario de la RAE sobre imbécil, en su primera y segunda acepción, es que es un individuo alejado, escaso de razón, flaco y débil, y que la imbecilidad es una perturbación del sentido, un alelamiento, flaqueza y debilidad. Por eso, el título de El nicho de los imbéciles. Y entonces, con estas definiciones del diccionario de la RAE y con estas lecturas de los prehistoriadores, comprendí el nicho desde el que Guillermo Badino dijo hay que bajar el gasto público suprimiendo las pensiones para discapacitados, porque el mercado tiene leyes inmutables que regulan los precios para que lleguen inversores. A ver, Norberto, el mercado, leyes inmutables, precios, inversiones, son todas ficciones. Don Badino es un experto en un discurso que perturba el sentido, que no tiene razón, y un discurso que es flaco y débil. A ese mismo nicho pertenecen todos los que dieron su aprobación a la vergüenza esa. Pero también quiero decirte algo más. Lo de la UTA Nacional y lo de Jorge Kiener, lo del intendente de Córdoba, sí, lo de las autoridades de APROS y el gobierno provincial, el intento de suspender las pensiones a los discapacitados, la obediencia al Fondo Monetario Internacional para bajar el gasto público, no se explica solo en una dureza de corazón. Es porque están encerrados en ese nicho para imbéciles, que según la definición de la RAE son los que tienen el sentido perturbado porque creen solo en ficciones. Y encerrados en ese nicho también son débiles, porque creen que el FMI, como el oso de los cazadores-recolectores, es el espíritu guardián de nuestro pueblo. Te quiero agregar algo más. Imbécil, la palabra imbécil, viene de bacillum, que es el nombre latino que significa báculo. Es cuando nosotros decimos imbécil, es como si dijéramos sin báculo, sin apoyo, sin guía. Claro. Imbécil es el que no anda por sí mismo, que no se rige, que no se gobierna. Como están encerrados en ese nicho, en esa concavidad, en el espesor de un muro donde permanecen alejados y escasos de razón, habrá que explicarles a esos señores con mucha paciencia y sin desfallecer que el futuro de nuestra patria está en las estructuras sociales solidarias que fuimos construyendo a lo largo de tanto tiempo y no en las recetas de ese organismo de ficción que es el Fondo Monetario Internacional. Tal vez este sea un camino que hay que empezar a andar para que todos salgan de esos nichos de imbéciles en el que están encerrados.
Gabriela, yo no quiero dejarte ir porque me parece que a esta descripción y a este listado en este nicho de imbéciles no tendríamos que dejar afuera a esto que va a ocurrir en la provincia de Córdoba en las próximas elecciones legislativas y las listas que están armando y que estamos cayendo en la misma imbecilidad anterior.
Estamos, es mucha gente.
Sí, ya sé, bueno.
Yo no.
No, yo tampoco.
A ver, el otro día estábamos en una reunión familiar, social, y comentaban esto. Entonces, digo, yo ya no tengo edad para votar por el menos peor.
Claro.
Ya no tengo nada de esto.
Claro.
Ya hasta aquí llegué.
Claro, porque aparte si nos equivocamos, suponete que perdemos por alguien que nosotros elegimos y no que nos ponen a dedo y que como...
Sí, dijiste, sí, claro. No. Además nos cansamos del dedo.
Claro.
Nos cansamos del dedo. Y se han cometido muchos errores con el dedo.
Sí. Entonces,
a ver, hay que tener cuidado con los nichos de imbéciles.
Sí.
Para no quedar encerrados, sí. Es como vos decís.
Querida compañera, amiga, un saludo enorme a tu marido,
y
a los hijos también, que son padres.
Sí, todos van a llegar a casa a festejar.
Bueno, felicidades para todos ellos.
Y un abrazo grande para vos.
Excelente columna, como de costumbre, nos encontramos el próximo domingo.
Un abrazo grande.
Gracias, querida.
Gracias.
Fue la doctora Josefina Piana con sus murmullos de la historia, que cómo se construyen los murmullos de la historia con los murmullos de la actualidad, del momento, ¿no? La historia la vamos haciendo a cada instante. Me refería que quería esto que le comento yo a Josefina Piana, esto de esta imbecilidad, ¿no? Esta imbecilidad de volver a hacer lo que veníamos arrastrando desde hace mucho. Las últimas elecciones en la provincia de Córdoba no se perdieron solamente porque por culpa de los que votaron a Macri, ¿sí? Se perdieron porque tampoco acá hicimos un trabajo necesario y urgente para recuperar la dignidad política de una construcción política desde abajo, desde las bases, y se reniega constantemente de la construcción de las bases. Se ningunean a las construcciones de las bases, constantemente, constante y permanentemente se ningunean. Y había, y hay nombres para poner en esa lista. Tal vez no sean los mejores, tal vez no sean los que midan en las encuestas, pero podrían ser los nombres que nosotros tal vez tuviésemos la posibilidad de señalar, de elegir, de indicar. No. En la provincia de Córdoba vuelven a encabezar la lista con el nombre de Acastelo. Y Acastelo ya perdió. Y Acastelo no solamente perdió. Acastelo negoció siempre. Y traicionó. O se olvidan. Hay que hacer un poco de memoria. Hay que hacer un poco de memoria. ¿Gaby?
Pasó algo con un diario, ¿no? La gente tan militante y copada de ese diario que también fue vaciado por Acastelo. ¿Dónde estamos? A ver, necesitamos, por favor, referencialidad. Necesitamos, por favor, que se denuncie este aldeísmo del que el Frente para la Victoria, el Partido de la Victoria, el kirchnerismo en general, en Córdoba, en la provincia, sigue operando como si no nos hubiera sucedido la década ganada. También quiero decir otra cosa, porque el nicho de los imbéciles, una columna absolutamente impecable de la doctora Josefina Piana, analizó hechos protagonizados por, de alguna manera, niveles dirigenciales, como también esto de Acastelo y las listas en Córdoba. Pero los imbéciles no están solamente en los niveles dirigenciales.
No.
Por eso quería contarles que hay un niño que tiene 10 años y que dejó de ser niño porque robó, o al menos así definen este bruto pasaje de la niñez a la adultez, los adultos que lo golpean en manada, haciendo que la sangre de la nariz ahogue al niño por la boca hasta casi no lograr el respiro. Así va a aprender, vociferan los grandes, en una suerte de pedagogía de la violencia. El niño, ahora adulto según otros adultos, está en el medio de los gritos y de los puños en una esquina de la ciudad de Córdoba. Los mayores, que ya definen al niño como adulto, le dan la bienvenida al mundo de la madurez. Lo reciben a golpes y a insultos desde un metro más arriba. Los puños de los transeúntes bajan pesados hacia el cuerpo del pibe temblando. El pibe, llorando como niño, reclama que lo suelten mientras decenas de manos se disputan el cuerpo. Va de un lado al otro el niño mientras la remera manchada en rojo se le va deshilachando como un harapo cualquiera. Niño era el niño cuando besaba la calle o pedía monedas. Niñez era la del niño cuando dormía en los trenes y soñaba de frío. Nadie lo veía entonces, nadie lo descubría y así nadie lo nombraba. Pero como en un pasaje impuesto y aterrador, la adultez lo recibe de mala gana y lo pone en escena. Algunos lo filman y lo describen como el ladrón que se hace el niño. Otros lo filman mientras le pegan y lo aturden. Otros, los menos, tratan de arrancarlo de esa política del linchamiento que hemos sabido conseguir. No se lo llevó una ambulancia, sino que se lo llevó el patrullero. Así, sangrando nomás, así, temblando de miedo. ¿Qué ha sucedido en estos lados de la tierra para que las niñeces de chapa y cartón sigan siendo arrastradas por el lodo de la adultez embrutecida? ¿Qué ha sucedido en estos lados del dolor para que el niño conozca el patrullero antes que la escuela? ¿Cómo construirá ese niño sus lugares posibles? ¿Cómo organizará sus recuerdos? ¿Cómo deconstruirá ese pasaje impuesto a la adultez temprana? ¿Qué será para el niño, por ejemplo, el amor? ¿Qué adulto será ese niño? ¿Qué penas arrastrará? ¿Qué broncas? ¿Y qué país?
Del cerro, presagio de mala muerte, niño silvestre, que acechando la seda viene y va. Niño de nadie, que buscándose la vida, ves luz en la avenida y le da mala fama a la ciudad. Recién nacido, con la inocencia amputada, que la manada redime su pecado de existir. Niño sin niño, indefenso y asustado, que aprende a fuerza de palo, como las bestias a sobrevivir. Niño silvestre, lustra botas y rateros, se vende a piezas su entero como onza de chocolate. Ronda la calle mientras el día la ronde, que por la noche se esconde para que no le mate. La suerte, por llamarlo de algún modo, ahuyenta al lobo y le alarga la vida un poco más. Si el pegamento no le pudre los pulmones, ni escapa de los matones, si sobrevive al látigo, quizás llegue hasta viejo, entre cárceles y fierros, sembrando el cerro. De más niños silvestres al azar, cualquier noche, en un trabajo de limpieza, le vuele la cabeza alguno de ellos sin pestañear. Niño silvestre, lustra botas y ratero, se vende a piezas tu entero como onza de chocolate. Ronda la calle mientras el día la ronde,
que por la noche se esconde para que no le mate.
Pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
El texto que leyó la profesora Gabriela Fernández pertenece a Bernardo Penocus, de la agencia Pelota de Trapo. Queremos mandarle un fortísimo saludo a muchísima gente, al compañero Luis Bejaramo, a Alejandra Chapman, a Mónica Gómez, a Miriam Mariotti, en fin, un montón de gente que está del otro lado, Sergio Oreste Guiñán, de la Andeta provincia de Santa Fe, que también nos está acompañando. Mucha gente, afortunadamente, que nos viene acompañando. ¿Usted quiere decir algo?
Sí, quería decir que después del texto maravillosamente escrito por este señor, a quien voy a reconocer que no lo conocía previamente, pero que el texto es realmente desgarrador.
Sí.
No logra ser tan desgarrador como la realidad que se vivió en Córdoba en ese momento y otros tantos momentos. Y compararlo con lo que habíamos puesto sobre este niño silvestre, este tema tan hermoso de Juan Manuel Serrat, y contarles que en aquel momento Juan Manuel Serrat se refería a los escuadrones de la muerte.
Sí.
Gente mandada por el gobierno para limpiar las calles de niños, de indigentes, uh-huh, que arruinaran la visión de las ciudades turísticas. Y yo me preguntaba, ¿a ellos les pagaban, les daban la orden? ¿Qué hicimos en Córdoba?
No es necesario, ¿no? No es necesario, ¿no? Es lavar la cabeza.
¿Seremos potenciales escuadrones de la muerte?
También, sí. Ad honore. Mercenarios ad honore. Fuerte abrazo al compañero Luis Lozada, Silvana Brostein, Clau Bombase, Valeria Davolio, bueno, por supuesto, Cristian Bosco de vuelta, Teresa Nocetti, María Cristina Zulé, Lucía Agustina Torres, Daniel Fernando Pérez Membil, Graciela Negreira, Marcela Canalla, Avanti Marinera, Mónica Gómez y a María Cabral. Fuerte abrazo a todas y todos y gracias por estar del otro lado. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a compartir en audio, no en vivo, la columna que nos envía nuestra querida amiga y compañera Lucía San Giorgio.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Buenos días a todas y a todos. Gracias Gaby, gracias Norbert por compartir una vez más el aire conmigo. Hoy traigo voces de la diversidad desde las calles del 3 de junio, de la tercera edición de la marcha Ni Una Menos. Quiero empezar con un fragmento de una entrevista a Florencia Guimarães García en Radio Sur de Capital Federal, en donde habló después de la marcha sobre algunos de los temas que discutimos en la columna pasada.
Hay bastantes avances y también hay bastantes retrocesos en materia de lo que tiene que ver con algunos sectores del movimiento, ¿no?, de mujeres particularmente. Lo hemos notado en esta última marcha, que la verdad que fue bastante multitudinaria, ¿no?, quizás no tanto como otras, no entendemos el porqué, es algo que también estamos analizando. Personalmente a mí lo que un poco me preocupaba o me puso un poco tristón, hablando así, fue que en la cabecera no encontrar la presencia de ninguna compañera travesti trans. Eso a mí me da una sensación de vacío terrible, porque al no ver ninguna representación de una de mis compañeras, es como que queda un poco vacío el discurso que se lee en el texto, ¿no? Pero bueno, serán cosas a afinar y cosas a charlar entre las compañeras en las futuras asambleas, ¿no? En las futuras reuniones que haya, porque también hay que decir la posta y hay que agradecer que todas esas cuestiones que la Lili Downes nombra fueron llevadas a la asamblea por muchas compañeras lesbianas que como siempre nos vienen haciendo el aguante, que como siempre recogen el guante de las trabas. Sino quizás muchas no hubieran estado nombradas en ese documento. Entonces yo me pregunto también, al no haber ninguna traba en la cabecera, ¿no?, de algo tan importante que se hizo masivo como es el Ni Una Menos, a ninguna traba, ¿qué hubiera pasado, no?, si hubiera estado Luana o si hubiera estado Diana. Son dos ausencias inmensas. A mí justamente una compañera me hizo una nota y me dijo, ¿qué es lo que crees que falta o qué cambió en estos últimos 2-3 años desde el Ni Una Menos? Falta y se nota la presencia de Luana y de Diana, terriblemente. Eran nuestras grandes representantes y habían ganado un lugar con mucho esfuerzo y con mucho dolor y con mucho renegar, ¿no?, muchas veces. Pero ellas habían ganado un lugar para nosotros, las trabas, dentro del movimiento de mujeres, dentro del feminismo. Y pareciera que al no estar más ellas hubieran cerrado la posibilidad a que otras podamos no ocupar esos lugares, sino entrar completamente en el movimiento. Pero bueno, son cosas a hablar, a charlar, y también hace falta que muchas de nosotras tengamos más participación. Eso también hay que hacer la autocrítica, y no movernos ni un milímetro de esos espacios que con tanto esfuerzo las compañeras como Luana, Diana y otras compañeras ganaron, ¿no? Todo lo contrario, sino será una autocrítica, decir, bueno, debemos participar mucho más. A pesar de muchas veces una compañera, Alma Fernández, había participado de las asambleas, y a veces las compañeras son un poco violentas, a veces te quieren callar, lo que también me causó una gran preocupación. Pero esto ya va más a ni siquiera es personal, es una gran preocupación porque afecta a mujeres, niñas, travestis y trans, es cómo ha avanzado el reglamentarismo, cómo las personas que están pidiendo algo que para mí viola los derechos humanos de cualquier mujer, niña y travesti, ha tomado un lugar predominante dentro de Ni Una Menos, ¿no? Tanto en sus escenarios como en el documento, como en todo. Eso es algo muy preocupante, y se calla las voces de las sobrevivientes de la prostitución. Siempre somos nosotras las que quedamos relegadas, porque ellas después acusan con que en el documento o en el escenario puede estar una compañera como Margarita Meira, que es de las madres de la trata. Sí, lógicamente, trata, prostitución, no se pueden desligar, pero siempre callan a quienes somos las víctimas de la prostitución, las sobrevivientes de la prostitución. Nosotras no tenemos voz, no se habla de nosotras, no se habla de las políticas públicas para nosotras, que somos las que estamos acá paradas, vivas y con todas las cicatrices en nuestros cuerpos, nuestras almas, y que no podemos insertarnos en el mundo laboral muchas veces por todo lo que la prostitución dejó en nosotras. Entonces nosotras estamos siendo ignoradas una vez más. Las compañeras de la campaña abolicionista han mandado un montón de puntos de los cuales querían que nosotras se haga hincapié y no han quedado. Entonces hay que hacer una revisión de todo esto que está pasando, y para que el año que viene el documento y la marcha y todo sea mucho más diverso como fue la primera.
Ahora invito a todas a volver al 3 de junio a la Plaza del Congreso al mediodía. Está funcionando la radio abierta feminista. Escuchamos a Graciela Collantes, de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, y a Doris Quispe, de Mujeres Migrantes.
Las invitamos en 5 o 10 minutos. Queremos charlar con la sociedad para contarles. Muchas de las que aprovechamos, de las que hoy están acá, contamos en 5 o 10 minutos. Queremos charlar con la sociedad para contarles muchas de las que aprovechamos, de las que hoy están acá, contarles que nuestra lucha viene hace más de 20 años. Las mujeres en situación de explotación sexual, que son olvidadas, es una franja olvidada por el Estado. Acá nunca queremos denunciar que nunca se cumplió el abolicionismo. El abolicionismo es una herramienta de derechos humanos. El Estado, como siempre, sigue ausente. Por eso siguen desapareciendo las mujeres con el fin de ser prostituidas. De eso nadie quiere hablar. Acá no hay forma de elección, porque la mayoría de las mujeres que ataca a este sistema son las mujeres pobres de los sectores más empobrecidos. Entonces por eso hoy queremos estar acá. Queremos decir que paremos con toda la violencia. Y esta es una más, la prostitución, el sistema de la prostitución es una violencia. Así que no nos engañemos con discursos que lo quieren pintar de bonito y atrayente para las mujeres. No, compañera, por favor, usemos la cabeza. Esto lo dice el sobreviviente, la sobreviviente de este sistema, que hoy le invitamos, vamos a estar, porque tenemos 20 años de esta lucha. Y hoy decimos, no queremos la violencia para ninguna, ni travesti, ni trans, ni mujeres, ni nadie. Paremos con todo tipo de violencia. Muchas gracias.
Cierto, ¿cómo estás, Doris?
Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, estuve acá en representación de las mujeres, del bloque de mujeres migrantes, que estamos acá, vamos a venir a marchar para poder decir ni una migrante menos, porque estamos en contra de todo tipo de violencias a las mujeres migrantes, que las sufrimos y las padecemos en las calles, y aún más con las políticas anti-inmigratorias que está ejerciendo en este momento el gobierno actual.
A las chicas de Bizarras las conocí en la charla sobre abolicionismo feminista y anti-especista. Nos encontramos en la marcha y aprovechamos para conversar. También hablamos con las chicas de La Fulana, organización de lesbianas y bisexuales.
Mi nombre es Rosario, soy parte de Bizarras, es un grupo que surgió en La Matanza en contra de la violencia de género. La idea es concientizar, hacemos performance y todo lo que es relacionado con el arte, porque la mayoría venimos de un profesorado de artes visuales. Entonces siempre estamos en conexión con esto, pero más allá queríamos empezar a armar un proyecto pedagógico para llevar y hacer jornadas en colegios, concientizar desde lo nuestro, que es la docencia y el arte.
Qué bueno. Contame sobre el nombre Bizarras.
Bueno, Bizarras surgió como propuesta por parte de otra de las chicas que se llama Andrea Trota, también es una artista performática y demás. Y se dio porque el significado original de la palabra tiene que ver con la valentía. Entonces nos pareció que iba con el grupo.
Bueno, ¿y cuál es el enfoque de género que ustedes traen?
Nosotros, más que nada, como somos de distintos lugares y con distintas ideologías, lo que tratamos es de concientizar en cuanto a la violencia en sí. Obvio, desde inicial hasta secundario y terciario, armar proyectos que tengan que ver con la CESI y con la educación sexual integral, que es lo que más nos atraviesa.
Hola, bueno, nada, mi nombre es Paz, soy de La Fulana. Los reclamos que tenemos este año, para ni una menos, vienen a ser inclusión laboral trans ya, basta de justicia machista y patriarcal, sobre todo porque hacemos hincapié en el caso de la compañera I, que se encuentra detenida por defenderse de una violación correctiva. Y por eso este año más que nunca decimos ni una lesbiana menos, ni una bisexual menos, ni una mujer trans menos, ni una trabajadora sexual menos.
Bien, ¿y notan alguna evolución respecto de las otras marchas? ¿Cómo fue el crecimiento de ustedes como organización a través de Ni Una Menos?
La Fulana es una organización que este año cumple 19 años. Nosotras venimos participando ya desde el comienzo en el Encuentro Nacional de Mujeres y desde Ni Una Menos desde la primera marcha también. Y si nos fuimos fortaleciendo, incluso este año tenemos más batucadas, más compañeras que se suman a tocar, y esa es la importancia del activismo también. No solo salir a repartir cosas, a repartir volantes, y sacar textos, sino que también estar tocando y estar poniendo el cuerpo en las marchas.
Muy bien, muy importante no perder la alegría.
No, por eso, no. Es muy, muy importante y ayuda a construir un activismo mucho más popular también.
Bueno, ¿qué le dirías a las lesbianas mujeres que todavía no se animaron a organizarse o que no saben si marchar o que están en duda?
Primero les diría que no hay nada más lindo que ser lesbiana visible. No hay nada más trascendero, no hay nada mejor que poder expresar nuestra identidad, nuestra expresión y nuestra orientación de género en libertad. Y después que sí, que se junten, que se organicen, que charlen. La fulana nace de un grupo de charlas, compañeras que se juntaban a charlar. De eso se sale una organización.
Y así llegamos al final de la columna. Muchas gracias a todas las y los oyentes que me acompañaron hoy. Quiero cerrar con las palabras de Margarita Meira en la Asamblea de la Ciudad de Buenos Aires el 16 de febrero, durante la organización del Paro Internacional de Mujeres.
Que los prostíbulos son centros clandestinos de violaciones, discúlpenme, pero ni una menos ya se hizo dos marchas, en octubre se hizo otra marcha. En octubre me costó subir a este palco, porque ya soy vieja, para extender la bandera de las chicas que están desaparecidas. Y eso es muy triste. Si no llevamos la foto de las pibas desaparecidas en una bandera, nos estamos olvidando de las chicas que están pidiendo auxilio dentro de los prostíbulos. Esto nada más le quiero decir, compañera. Muchas gracias.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Muy buenos días, querido amigo licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo anda usted?
Muy buenos días, Norberto, y audiencia.
Bien, querido. Bien, adelante con su columna, por favor.
Bueno,
ya
cómo no.
Ya medio corto de tiempo, vamos apurando.
Y bueno.
¿Lo andan persiguiendo, ¿lo andan persiguiendo los muchachos de Bici, algo de eso? ¿Pasa no?
No, el Bici viene bastante cascoteo, diríamos, en términos futbolísticos, ¿no?
Ah, sí, bueno. Yo les tendría alguna tereíta por acá, por estos lugares, pero bueno, sí. Habría que contactar con ellos para pedirle una gaucharita.
Bien. En primer lugar, un saludo a vos y todos los papás en su día, esta fecha que es mercantilista, pero sí. Bueno.
Gracias, querido.
Hay que recordarlo siempre a los padres, ¿no?
Uh-huh.
Y como también en este tema de la recordación de los padres, siempre hay que recordarse también de los padres fundadores, creo que pasó sin pena ni gloria con este asunto de que fue un sábado y de que además el otro día el día del padre, uno de los que realmente forjó esta patria, que es un gigante de la América y que no se le ha dado todavía el lugar que corresponde, me refiero a Martín Miguel de Güemes.
Sí, señor.
Uno de los tres, para mí, pilares de la mitad del siglo XIX que conformaron lo que hoy teóricamente es la Argentina, ¿no? Y que por supuesto no plantearon una creación de una patria chica, sino de una patria mucho más grande, ya que ese hombre sí peleó por una conformación de una estructura, digamos, si lo vemos desde la geopolítica, una estructura espacial mucho más grande de lo que es hoy la Argentina, ya que él fue uno de los hombres que funcionó en el corazón de América, enfrentando a las potencias europeas y enfrentando también a la dejadez, el abandono de los de los traidores que administraban desde Buenos Aires la Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Uh-huh. En este caso, Martín Güemes es un una idea que hay que continuar. Es un hombre que sigue siendo estudiado porque su guerra de recursos fue algo espectacular y logró con escasos recursos frenar a 7 gigantes invasiones, algunas de ellas, como la que administró el mariscal de la Serna, era un ejército muchísimo más poderoso que el ejército del general San Martín que cruzaría los Andes. O sea que lograr frenar esa gran invasión con tropas que habían peleado contra las tropas francesas napoleónicas, realmente con eso ya nos quita tener que andar dando tantas explicaciones, ¿no? Bien, eso es, digamos, quería introducir este tema que prácticamente no ha estado en la agenda de ningún medio ni nada por el estilo, ¿no?
Y no, y menos ahora, ¿no?, para rescatar la memoria.
Exactamente, de alguien de que desde iniciar una campaña de lucha por reconstruir una patria que arrancó con una gran fortaleza, con una además una gran riqueza personal y que además es el único general argentino muerto en combate, ¿no?, en toda su historia. Bien, vamos a empezar a ver dos aspectos de la geopolítica de estos momentos que para mí es importante. Una, por supuesto, es la de Medio Oriente, que sigue siendo tremendamente cambiante y fluida, porque no hay que... prácticamente hay que estar minuto a minuto siguiendo los acontecimientos. Un tema, Mosul, la ciudad que habían conquistado en Irak y que desde allí querían proyectar el famoso califato, ya que me hablaste del ISIS, prácticamente está cayendo en manos de las tropas del reconstruido país llamado Irak. Hoy ya prácticamente las tropas han ingresado al casco histórico de la ciudad, o sea que básicamente estaría en la realidad destruida su capacidad de la construcción territorial que había querido instalar en su momento esa formación heterodoxa, para decirlo de alguna forma, llamado Estado Islámico, ISIS o Daesh, o como se le quiera nombrar a ese grupo de terroristas internacionales. Por otro lado, ha llegado la noticia de que en la ciudad de Raqqa ha habido grandes bombardeos donde ellos pusieron la supuesta capital del califato por parte de las fuerzas aéreas de la coalición, y que esos grandes bombardeos, según las mismas Naciones Unidas, lo que más están afectando es a la población civil y no a los verdaderos terroristas que han cooptado y captado y capturado esa ciudad, ¿no? Es evidente que el accionar de las fuerzas de Estados Unidos en la región, con sus permanentes equivocaciones, entre comillas, de bombardear a las tropas del gobierno sirio, en vez de bombardear a las tropas de los terroristas, los bombardeos en la ciudad donde están los supuestos terroristas del ISIS, equivocándose y bombardeando población civil, es ya demasiado numerosa la cantidad de errores que vienen cometiendo, ¿no? Uh-huh. A pesar de la super tecnología que cuentan. Otro punto muy interesante y que todavía no está confirmado, pero que ha sido publicado por el gobierno ruso, es de que en uno de los bombardeos organizados por Rusia habría muerto el jefe del ISIS.
Eso estaba todavía en duda.
Sí, todavía está en duda, pero no es una versión de un diario, sino que salió directamente del Ministerio de Defensa de Rusia. Uh-huh. O sea que están tratando de corroborar el dato, pero es una fuente fidedigna de información, ¿no? Sí. No es un comentario que escuchó alguien que pasó por casualidad por la zona. Y por otro lado, es algo que un tema que en los últimos días ha estado dando mucho ruido en la prensa, es este asunto del el aislamiento que le hicieron las petromonarquías a otra monarquía petrolera gasífera, que es Qatar, a través, direccionada por Arabia Saudita. Allí han ocurrido dos cosas muy, muy particulares. Primero, Estados Unidos no ha roto con Qatar. Segundo, Estados Unidos acaba de firmar antes de ayer un tratado de venta de armamento a Qatar, de aviones de última generación de combate. Además, han llegado dos fragatas o dos destructores a las bases cataríes para hacer maniobras conjuntas. O sea, Arabia Saudita se ha encontrado con un baldazo de agua helada de que su propio socio en la región no ha seguido prácticamente los lineamientos que supuestamente la prensa occidental dice que se había acordado en la reunión de Donald Trump con el rey de Arabia Saudita, de que era aislar a Qatar. A lo cual hay que sumar que el gobierno turco ya prácticamente ha dicho que está por enviar ya las tropas que autorizó el parlamento para hacer una base militar con 5.000 efectivos turcos en Qatar. O sea, la situación es totalmente distinta a lo que pareciese ser que nos estaba transmitiendo la prensa occidental, en la que decía que Qatar estaba a punto de caer, que el aislamiento a Qatar era ya prácticamente un hecho, que no podía sobrevivir Qatar a ello, y sin embargo vemos que todo está totalmente cambiando, y eso demuestra que la geopolítica de la región no es lo que nos pintan o nos describen los supuestos analistas permanentes de explicar lo inexplicable, sino que la realidad del lugar es que la República Islámica de Irán ha llegado a penetrar profundamente ahora con nuevos lazos en Qatar. El gobierno de Donald Trump sigue demostrando una total inoperancia en la zona y un permanente confusionismo en los sectores o grupos o poderes que apoya permanentemente, sacando a su permanente aliado y único para mí prácticamente, que es el Estado de Israel. Eso es el panorama súper cambiante y súper profundo de que el mundo sigue viendo esa situación y ese mundo del Medio Oriente con una profunda cimbronazo permanente. El otro punto importante, a mi entender, que va a dar para los próximos días, es estas elecciones o balotage, diríamos, que se están realizando en estos momentos en Francia, donde se especula que la abstención va a ser peor que la del domingo pasado, lo cual determinaría que toda la prensa habla de que el señor Macron lograría un éxito rotundo en estas elecciones, si en la vez anterior faltó el 51% de los votantes y ahora hablan de que va a ser mayor la abstención. Es evidente que ese gobierno y esos dirigentes o esos diputados que van a la Asamblea General carecen absolutamente de legitimidad. Serán legales ante la ley, pero legítimamente el pueblo francés no los ha votado. Porque si en la anterior elección solamente el 30% de un 49% apoyó a los candidatos de Macron, imaginemos si hoy es mayor la abstención. O sea, uno de cada cuatro serían los que apoyarían de seguir esa misma tendencia de la elección anterior al actual gobierno. O sea, la debilidad es profunda y absoluta dentro de estos modelos democráticos que ha impuesto el sistema financiero, porque en el fondo los que han sido los grandes propulsadores de este modelo es el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario y todo el sistema financiero, de apoyar a un candidato que le siga sosteniendo y respaldando en las medidas del austericidio que van a tener que aplicar a partir de estas nuevas elecciones, ¿no? Con el apoyo, entre comillas, de leyes que saldrán de un parlamento que es con escasa representatividad del pueblo francés. Pero quiero hacer hoy más hincapié en nuestra zona, en nuestra región, especialmente en Argentina. como sabrás, hace unos días me entrevistaron por el tema de que el gobierno actual decidió sacar el control aéreo que se tiene sobre el Atlántico Sur y sobre las islas y los archipiélagos, que está instalado en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Uh-huh. Y por, entre comillas, austeridad, trasladarlo a la ciudad de Córdoba, a ese centro de control aéreo. Muy bien, hacer eso prácticamente desmantela la última, digamos, existencia de un control eficaz, que no lo tenemos totalmente en la actualidad, sobre nuestros espacios aéreos, tanto continental como marítimo, ya que el traslado a la ciudad de Córdoba reduce aún más la potestad que tiene el Estado de poder saber qué movimientos o desplazamientos se están realizando en toda una parte gigantesca de nuestro gran espacio que corresponde al territorio argentino continental y marítimo. Esto se hace dentro de los cánones de las nuevas, digamos, reformas economicistas de mejorar el déficit fiscal, ¿no es cierto? Y mediante, que ya hemos visto que una de las medidas que tomaron fue la eliminación de los subsidios de los discapacitados. O sea que esta es otra eliminación para que también el país siga siendo más discapacitado en el área de la defensa, ¿no? Sí, y en esa área debemos recordarle que a la audiencia de que el país carece prácticamente de radarización, que no se ha hecho absolutamente nada nuevo, se ha frenado los procesos en el que la INVAP iba a desarrollar nuevos radares para nuestro sistema de defensa y control aéreo, y que eso ha sido frenado también por las actuales autoridades que dirige esa área específicamente, que está muy relacionada con el señor, con un cordobés, con Aguad, que tiene la administración o digamos la relación con el INVAP, y que ha reducido también la capacidad de que esa empresa del Estado desarrolle potencialidades como hacer el control de nuestro espacio. Pero todo esto se viene sumando, Norberto, a que nuestra región sigue cada vez siendo más apetecible, más importante. ¿Por qué digo esto? Porque mientras nosotros reducimos el control de la zona, retrotraemos todo y prácticamente dejamos librado a potencias extranjeras el control de la misma, por ejemplo, que es otro punto muy importante que lo aclaraban en esa entrevista, que es nuestras proyecciones antárticas, que se reduce con este traslado de la base del control aéreo. Parece ser de que el Estado no ha tomado conciencia, y la mayoría de nuestros dirigentes políticos, de que nuestra proyección sigue siendo geopolíticamente hacia la Antártida. Uh-huh. Y en esa proyección está jugando desde 1983, o sea, desde que volvió la democracia en Argentina, fuertemente China. Y para que tu audiencia vaya comprendiendo esta situación, China y Rusia acaban de firmar un acuerdo mediante el cual van a coordinar la apoyatura logística de ambos países en la región antártica. Entre ambos países, además, están coordinándose para ir reduciendo las áreas de protección marítima alrededor de la Antártica, ¿no? Pero además hay varias cosas más. China ha firmado un acuerdo con Chile y Uruguay para recibir apoyo logístico. Además, China está reconstruyendo la base Ferraz de Brasil, y desde el punto de vista de la defensa, China está instalando radares de geoposicionamiento satelital en la Antártida. Sí. Por último, China ha logrado un acuerdo con Australia que le permite que los buques que se dirigen hacia la Antártica puedan allí abastecerse. Ha llegado un acuerdo en estos días con Alemania también para operar en la zona antártica, y con Estados Unidos está renegociando también su presencia en la Antártica. Y todo esto debe, para ir cerrando este tema de la Antártida, el Instituto de Investigaciones Polares de China, que justamente analiza el tema de Antártida, ha creado una división de estudios geopolíticos, de estudios sobre legislación, gobernanza y recursos de la Antártida. O sea, para pasar en limpio, China se posiciona como un país ya de importancia capital para empezar a operar económicamente en la región antártica. Y la Argentina, a su vez, retrocede en su tradicional proyección geopolítica, que desde el 46 se fue implementando a través del primer gobierno de Perón, que es la de la presencia permanente y de una continua tarea de sostenimiento, de estar presente en ese continente que es el continente del futuro. Síntesis geopolítica: otro retroceso gigante de la República, juntamente con el retroceso del control aéreo, junto con el retroceso del Tratado de Madrid, que impide a la Argentina tener conexiones marítimas claras en nuestro territorio, ya que el país agresor, Inglaterra, por 350 millas náuticas alrededor de las Islas Malvinas, no permite el paso de buques de guerra argentino ni tampoco buques mercantes. Todo eso es para que vayamos comprendiendo en la situación de indefensión que nos encontramos y en la situación de falta de proyecciones geopolíticas estratégicas para un futuro que ya llegó. Y para cerrar esto, en la geoeconomía, y que por supuesto a través de información que proviene del exterior, nunca de nuestro país, en estos días un instituto de estudio que se llama Boston Consulting Group nos acaba de dar la noticia de que en la Argentina 106 familias importantes incrementaron en el 2016 el 10% su riqueza, justamente en el año de uno de los años de mayor recesión y de retroceso de la economía nacional. Y este mismo grupo, junto con análisis de la BBC, nos informan que América Latina es la zona o subzona del continente americano que más deposita dineros en los paraísos fiscales. El 27% de los depósitos que se realizan en los paraísos fiscales provienen de América Latina. Y dentro de esos 27% hay cuatro rubros importantes que deposita en negro, entre comillas, en ese lugar. Uno es la soja argentina, otro es el hierro brasilero, otros son los minerales colombianos y otro es la piña de Costa Rica, que integran ese 27% de dinero que se evaden de los controles fiscales de cada estado y que a su vez entran en el gran mercado financiero internacional, que todos sabemos que lo administran solamente dos naciones, que es básicamente Estados Unidos e Inglaterra. Con esto terminamos la columna del día de la fecha.
Querido amigo, excelente su exposición, como de costumbre en cada columna en el Club de la Pluma. Te mandamos un fuertísimo abrazo. Nos encontramos el próximo domingo, donde estaremos celebrando 13 años de trayectoria del Club de la Pluma.
Exactamente, 13 años, Norberto.
Qué lindo, ¿no? Y vos como más de 10 estás con nosotros, así que...
Exactamente.
11, sí, de acá le corrige, 11 años.
Pasé la puber, no, estoy entrando en la edad puber.
Sí, creatividad. Fuerte abrazo, querido amigo.
Fuerte abrazo.
Bueno, licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, con su excelente columna de geopolítica aquí en nuestro programa. No nos vamos porque, bueno, mira, la efeméride la teníamos para adelantarla el domingo pasado. No nos dio el tiempo, tuvimos mucho agite, habíamos estado dialogando con el Peca Soriano, que afortunadamente ya de alguna forma venció al sistema, una parte, esperemos que lo venza del todo, ¿no? Esa lucha genuina que ha llevado adelante el Peca Soriano, toda nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento, porque poner el cuerpo como lo puso él, porque no era por él, sino por él y por mucha gente que se ve perjudicada por los negociados de los tránsfugas que están en el directorio del APROS y todos los funcionarios delincuentes que están allí, los que no son delincuentes no se sientan ofendidos, ¿no? No hace cosa que digan, che, pero vos generalizás, mira, yo no soy delincuente. No sean susceptibles. Teníamos preparada la efeméride, quedaba la fecha más o menos a mitad de semana, entonces digo, bueno, no la podíamos anticipar. Y hoy a cuento de esto de que, como decía Carlitos Pereira Mele, un día comercial, como todos los que se han creado, apelando a la sensibilidad de la sociedad, mirá, apelan a la sensibilidad para un fin comercial, pero bueno. No, además, los recuerdos para mí siempre tienen que estar constantemente. Pero, bueno, son dos mangos aparte lo que opino yo. Hay alguien que dio un ejemplo tremendo. Y un ejemplo tremendo, inclusive hasta como padre. Porque enseñó con su lucha y con el sostenimiento de sus convicciones que no había nada mejor para legar a un hijo que esas luchas y esas convicciones firmes, constantes, más allá de los resultados. Y creo que muchos han podido comprender ese legado, despojarse de fanatismos. Uno ve a diario comentarios, frases, expresiones de pseudoizquierdistas, mal llamados para mí trotskistas, troscos, que realmente creo que no entendieron absolutamente un carajo de lo que enseñó Ernesto Che Guevara. Creo que no entendió nada. Es más, inclusive ahora osan criticarlo por sus orígenes, que pertenecía a la oligarquía, a la burguesía, a la oligarquía. Lo mismo que critican a Fidel Castro o a Chávez, porque pertenecen a determinados extractos sociales con formación. Y bueno, yo lamento mucho, me entristece mucho, ¿no? Leer y escuchar esos comentarios y esos posicionamientos. Están muy lejos de análisis y de discusiones políticas con altura, con madurez y con un poco de sentido común y de intentar comprender que uno no puede agarrarse de esos fanatismos y esas posiciones ya perimidas. Como un homenaje el Día del Padre, vamos a compartir la efeméride del día de hoy. Ernesto Che Guevara.
Nació de las voluntades de mil hombres y mujeres. Que nada está escrito para siempre.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hoy presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma.
Pero vemos también cómo las luchas son cada día más enconadas, más violentas y más audaces en América. Porque ya las masas saben que se puede. saben que efectivamente a través de su lucha sostenida, llena de sacrificios, que demanda heroicidades enormes, que demanda incluso años, pero que a través de todo eso se puede llegar a la victoria. Y cada vez las masas se sueltan más a exigir lo que les pertenece.
El revolucionario argentino comandante Ernesto Che Guevara nació el 14 de junio de 1928 en el seno de una familia de clase media en Rosario, Argentina, y obtuvo el doctorado en medicina por la Universidad Nacional de Buenos Aires en 1953. Revolucionario y líder político latinoamericano cuya negativa a adherirse tanto al capitalismo como al comunismo ortodoxo le convirtió en un héroe de los nuevos grupos izquierdistas que surgieron en la década de 1960. Sus comienzos revolucionarios coinciden con la lucha de liberación del pueblo cubano, siendo integrante del movimiento 26 de julio junto a los comandantes Fidel Castro y Raúl Castro. Las tropas revolucionarias cubanas consolidan su victoria con la entrada en La Habana el 1 de enero de 1959, dando fin a más de una década de dictadura y logrando consolidar un nuevo sistema de justicia social antiimperialista y revolucionario, cuyo fin es la construcción de una nueva sociedad donde la felicidad y la liberación del pueblo es el concepto fundamental de esta gesta liberadora. Ernesto Che Guevara fue también uno de los principales pensadores de los preceptos revolucionarios de justicia e igualdad en América Latina, dirigido a conformar una nueva sociedad sin injusticia y desigualdad social. Este pensamiento revolucionario es dado por su conocimiento de la situación de injusticia social de los pueblos latinoamericanos, del cual es testigo cuando decide recorrer las naciones del continente ofreciendo su trabajo de médico gratuitamente en las poblaciones más pobres que visitó. Durante su estada en Venezuela, se instala en el leprosario de Cabo Blanco, ubicado en la población de Malquetía, hoy Estado Vargas, donde trabajó junto con el destacado médico venezolano Jacinto Convich. Posteriormente llega a México, donde ingresa al movimiento 26 de julio que dirige el comandante Fidel Castro, máximo dirigente de la Revolución Cubana. Con el triunfo de la Revolución, Ernesto Che Guevara expresa su deseo de proseguir su lucha a favor de los pueblos y contra la opresión capitalista, combatiendo en el Congo y en Bolivia. La campaña revolucionaria en territorio boliviano fracasa y es capturado por el ejército boliviano en cooperación con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, el 9 de octubre de 1967, siendo ejecutado cobardemente por órdenes de los cuadros dirigentes del gobierno de Bolivia. En 1997 sus restos fueron hallados y llevados a Cuba, siendo recibidos por una multitud que le acompaña hasta Santa Clara, donde son sepultados en el memorial Ernesto Guevara. La trayectoria de Ernesto Che Guevara no termina en un lugar ni en una fecha, se extiende en el tiempo donde quiera que sus ideas inspiren a los hombres a ser solidarios entre sí y a tratar al desvalido, al trabajador y al campesino con justicia.
Que esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera e irrenunciable independencia.
Ya son demasiados que la pasan mal, tengo dicho basta y echado a andar, y los propios...
tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo.
Gracias por tus palabras, Gladys Corral. Fuerte abrazo, querida. A Clarisa Pautasli, una compañera del profesorado de Ciencias Políticas. Gracias, querida compañera, también. ¿Por qué me está diciendo eso? Bueno, yo no terminé, pero...
Pero dígame, ¿cuáles palabras?
Bueno, nos felicitaba por el programa, ¿eh? Una nos felicitaba por el programa, excelente programa.
Usted le agradece a la gente y nosotros no sabemos qué le han dicho.
Bueno, ¿qué le importa a la gente? Le quiero mandar un fuerte abrazo también a los compañeros y compañeras de Radio Michoacán de la octava región de Chile, que, como nos dice compañero, hace dos días sin internet por culpa de la tormenta, por los fuertes vientos y la lluvia. Así que bueno, estaban descolgados los muchachos, pero bueno, después vamos a pasar el audio completo del programa para que ellos puedan retransmitir el programa en diferido. Mira, me dice Claudia Pautasi, cuando comentamos todo lo que se robaba Macri y su familia desde hace tantas décadas, dice, es increíble que hoy sea presidente este, ¿no? Y yo le contesto de que no es increíble, tenemos un país con una sociedad tartamuda repitiendo los mismos errores cada tanto tiempo, ¿no? Si no, cada década más o menos cometemos las mismas macanas. Entonces Clarisa dice, bien, pero hay que ver cómo hacemos para dejar de ser una sociedad tartamuda. Es un laburo tuyo, mío, de toda la gente, de abrir conciencias, de participar activamente, de discutir políticas, de ir en contra de aquellos que nos quieren prohibir discutir política, como quieren hacerlo, por ejemplo, en las escuelas, como quieren hacer en los sindicatos, discutir política en el barrio, en el almacén, discutir política con los referentes políticos que hay acá, en cada rincón, en cada lugar, discutir política y qué es lo que creemos que debería ocurrir, y hacer nuestros aportes, porque aparte, o sea, yo te voy a decir, mirá, hay tierra ahí en esa parte del piso, pero me tengo que levantar y agarrar la escoba y la palita y juntar esa tierra y sacarla. No solamente decirlo. Es decir, nos tenemos que comprometer que con nuestros dichos también hagamos algo para transformar la realidad. Que algo que no esté, según nosotros, correctamente lo podamos modificar y consensuar en lo posible. Hay muchas personas con las cuales yo tengo diferencias políticas, pero discutimos y en algún momento logramos ese punto de encuentro que nos permite generar una nueva idea, una nueva razón, un nuevo propósito. Es de nosotros, desde el único lugar en que podemos realmente transformar una realidad. Nadie va a venir a salvarnos. Y vamos a lo local, lo que veníamos diciendo hace un ratito con respecto a la provincia de Córdoba, esta unidad ciudadana, este frente ciudadano que proponía Cristina Fernández de Kirchner y que logran allí en Buenos Aires, pretenden hacernos comer el garrón con los mismos tipos que vienen perdiendo la provincia de Córdoba desde hace tantísimo tiempo. El problema también son los infiltrados en esa también bolsa de gato. Y lo lamento por aquellos que se sientan ofendidos. Es también otra bolsa de gato, vieja. Entonces, si nosotros no actuamos para modificar y plantarnos de frente a esa bolsa de gato y decirles no queremos esto y no los vamos a apoyar y queremos otra cosa concebida desde nosotros, desde nuestras bases, desde nuestros regionalismos, desde nuestros barrios, hay muchísima gente laburando en los barrios, en los merenderos, en los comedores, en las villas, en cada uno de los pueblos de la provincia hay tantísima gente, digna gente, que merecería estar conformando listas para representar a su propia gente, a todos sus conciudadanos, y no morfarnos otra vez a la dedocracia, esta miércoles de dedocracia, donde nos imponen nombres impresentables ya para la política provincial. O nos asumimos responsables de transformar esta realidad, o vamos camino a otra derrota y a otra permanencia del delazotismo y el izquierdismo asesino y genocida en la provincia de Córdoba. Persecutores de la juventud, persecutores de la y los que logran la miseria. O lo transformamos nosotros, o nos van a pretender seguir metiendo el dedo en la oreja. ¿Qué vamos a elegir? ¿Lo estamos yendo, señora Celestina?
Será hasta el próximo domingo en el que, cumpliendo años, estaremos en esta trinchera comunicacional para decirle que no a la política conservadora que está desconservando a todos los que no son útiles para el mercado. Así que bueno, aquí estaremos como siempre y cumpliendo años, festejando la posibilidad de seguir peleando.
Para que me tengo que ir, pero tengo que leer, porque si Carlitos Navarta te manda un mensaje, viste, no te lo vas a dejar pagando. Dice: hola Norberto y Gabriela, buen día, escuchándolos desde el comienzo sin conectarme al Facebook. Les envío un fuerte abrazo. Programón, el de hoy, los referentes locales tuvieron 12 años para construir una alternativa de poder con tres mandatos muy buenos, excelentes, como fueron los de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Aquí, hasta que no se rompa el mito de los dirigentes, conforman la inteligencia de poder desde los claustros, haciendo un negacionismo e ignorados los liderazgos y territoriales naturales. Es lo que compartimos, Carlitos, claro que es así. ¿Sí? Y las frases que compartimos de Cristina cuando dice: a ustedes tomen las banderas y marchen adelante, no esperen salvadores ni mesías, de esto se trata, de construir desde nosotros. ¿O cuándo carajo vamos a entender que las palabras tienen un contenido y un fundamento importantísimo? ¿Sí? ¿Cuándo lo vamos a comprender? ¿Y vamos a seguir agachando la cabeza? Yo les propongo que no. Ustedes hagan lo que quieran, y conmigo esa bolsa de gato no cuenta absolutamente nada. Nosotros nos estamos yendo el próximo domingo, festejando los 13 años del Club de la Pluma. Vamos a volver a partir de las 10 de la mañana en esta, la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín, hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación. Les seguiremos presentando batalla. Hasta la victoria siempre. Fuerte abrazo revolucionario. Esto fue el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es aquí, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver con el nombre de gloria. De esa indómita armadura hecha de ayer, pintada de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Todas esas risas que viniste a restaurar desde un recóndito lindo conmigo. Están perdidos. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos. Fuiste con una antorcha nueva en cada mano, vas a volver cubriendo la gloria. Nunca menos, este pueblo en la mirada, en la voz de esta callada, retomando la canción. Nunca menos, que tu novia en la madera, que tu casa siempre llena, que esperas en el pasión. Nunca menos, que pañuelos de tu casa. Nunca menos que paisaje detenido, desde su mal aguerrido y diciendo al fin que no. Nunca menos,
sin ser gitana, leo la suerte en las paradas llenas de gente, en la embajada sin fila al frente, en las muchachas, en los abuelos, en esa plaza, en los pañuelos, en los pibitos que hoy alzan vuelo, bien protegidos por todo un cielo de dignidad, en la conciencia del estudiante, en nuevas luchas, en las de antes, en el trabajo, en la fe bien alta, en lo asfaltado y en lo que falta, en lo logrado al salir del pozo y hasta en los nervios del poderoso. Se puede ver que libre se viene la libertad. Puedo ver que se avecina otro destino sin sentirme un adivino y sin esfera de cristal. Puedo ver porque ya estoy en el camino sin regreso del que vino de las ciénagas del mal. Puedo ver sin los poderes de un vidente porque miro con la lente de los que quieren mirar. Puedo ver que hay una forma diferente de cambiar desde el presente lo que luego va a pasar. En las cocinas, en los andamios, en los caminos, en los rebaños, en los avisos de nuevos diarios, en el reencuentro bicentenario. En cada mesa, en cada esquina, una bandera de la Argentina viene flameando y te cubrirá al final del día con la alegría que todavía va a crecer más.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden.
Cara de pingüino, si querés verlo así. Dijo al comandante, jefe de la Fuerza Armada, bajemos a jugar.
Es el momento en que el presidente le da el pase al general Bendini. Saca primero el del expresidente de facto, Rafael Videla. Allí se lo lleva. Y el segundo cuadro, el Viñones.
Cuando cae un compañero con lo más rojo de su sangre, se puede ver o no a los carroñeros escondiendo sus garras afiladas y su pico pintado de buena gente. Se muestra que solo falta un muerto para que la dirigencia opositora aparezca con la trompa enrojecida. ¡Cuidado! Cuidado de los caranchos pintados que esconden las uñas, las mañas. Hay que cuidar el nido, no hay que abandonar las ganas. Es del pueblo la tarea de espantar de la vida a estos males. Si ves que uno cae en la pelea, arrollado por la lucha postergada, es tema del pueblo la patriada de seguir andando esperanzada. Hoy es Néstor el cumpa que se va, ayer Mariano, nuestros hijos, son esa sangre que nos une de querer el mismo suelo, de habitar el mismo cielo. Hay que estar alerta, hay que mirar cerca, no dejar de ver la garra, mirar el ojo con su lágrima cuando cae ante las cámaras, aunque la nota se haga larga.
Es ahí cuando se muestran compungidos y expectantes, olfateando la carne, los señores demandantes. Son momentos de encuentros entre los desencontrados, entre los desesperados, sin más buitres que intenten arrastrarnos al pasado.
Habla el compañero Néstor Kirchner.
Tenemos que tener una clara memoria, y es muy importante que este día en Córdoba, la grande, la histórica Córdoba, la Córdoba de las luchas nacionales y populares, la Córdoba que honró la moral y la dignidad de los argentinos, me parece que es un lugar casi ideal para que juntos podamos hacer reflexiones que determinen y marquen la profundización del proyecto nacional y popular que estamos llevando adelante. Están más preocupados por garantizar la vieja Argentina y están absolutamente atemorizados de la Argentina del cambio. ¿Y por qué le tienen temor a la Argentina del cambio? Porque sueñan con consolidar una Argentina para unos pocos. No quieren una Argentina de todos y con todos, como pretendemos los que aquí estamos presentes. En primer lugar, siempre hablando con pasión y con amor, sin odios ni venganzas. Pero hay algo que tenemos que tener absolutamente claro. Hoy los intereses de esos pocos están actuando en los grupos concentrados mediáticos. Están tratando de hacernos vivir el marco de un esquema absolutamente virtual que poco y nada tiene que ver con la realidad. Esos grupos concentrados mediáticos que quieren una historia cotidiana que nada tiene que ver con la realidad, tienen su eje, y a mí me gusta hablar claro y asumo la responsabilidad de las cosas que digo, tienen su eje hoy con claridad en el grupo Clarín, cuyo mentor ideológico es el señor Manieto, que trata muchos de ellos temerosos, vaya a saber por qué, hagan lo que los grupos concentrados mediáticos les dicen que hagan. Acá, en este palco, ustedes, nosotros, no hay empleados de los grupos concentrados mediáticos. Tenemos el coraje y la decisión de levantar las banderas, el discurso y la verdad de lo que pasa en nuestra sociedad. Tengamos memoria. Nos dejaron en el 2001, se fueron en un helicóptero, dejaron a los argentinos solos, fueron incapaces de gobernar, los mismos rostros, las mismas caras, los mismos dirigentes son los que hoy constituyen esta máquina de impedir, que tratan de frenar ese proyecto transformador que lleva adelante nuestra presidenta. Superamos esta fenomenal crisis del 2009. También se tomó una decisión fundamental, la medida social más importante en la historia argentina de los últimos 50 años, la asignación universal por hijo, que llega a 3.800.000 pibes. Una medida fundamental, una medida trascendente. También se recuperaron los fondos de los jubilados argentinos que estaban en manos de pequeños grupos económicos y volvieron a ser administrados por el Estado argentino. También sacamos de la baraja la empresa Aerolíneas Argentinas, que hoy se capta y que dicen que da pérdida. Obviamente la estamos recuperando la pongo con mucho esfuerzo, pero la tiene una gran ganancia. Une a todo el pueblo argentino de las líneas argentinas, vuelve a ser una línea de bandera y vuelve a conectar a los argentinos de una punta de la patria con la otra. Con una posibilidad clara y concreta, que nos da la posibilidad de conectarnos, la conectividad, y que también da la posibilidad de consolidar económicamente y federalmente el país. Con las asignaciones universales llegamos a la indigencia, que es la más baja de 1974. Tenemos el crecimiento más importante de los últimos 200 años. Tenemos pronto al bicentenario. Hemos bajado la pobreza al 13,5% y empezamos a ver las posibilidades de una Argentina productiva, industrial, diferente, con un sentido claro de exclusión.
Estábamos escasos de lágrimas. Las gastamos en los julios ingratos de nuestra infancia o en los pesados de nuestra juventud, cuando lloró el cielo y el soldado. Ahora reaparecieron cuando el sobrepeso de la patria grande te reventó las alcantarillas de tu corazón peronista y atropellaste el alambrado del destino. Néstor, nunca pensamos que lloraríamos en octubre. Que pasó lo mismo que al Pepiso Ábalos, Chiquito Mena, el Lungo Arese, Pazuco Iñiguez, Alfredo Romero. No querías que la patria se apagara como una hoguera dulce, pequeña y sola, y le robaste el fuelle a tu corazón para agitar la ventolera de la esperanza colectiva. Te fuiste, Ernesto Montiel. Te cuento que cuando abrimos los ojos humedecidos por el llanto, nos habían robado la novia. Bien sabes, Néstor, que no se roba en un velorio, y menos un ser amado por pobres dolientes. Pero miles y miles de chicas y muchachos nos arrebataron la novia vieja de nuestra generación y se la cargaron en sus sueños cantando, como supimos hacer nosotros. Por eso, ahora, en medio del dolor de tu partida, reímos. Los gurúes de Puerto Madero y las brujas del campo podrán maldecirlos, pero no le cambiarán la pisada ni el destino. Se hicieron cargo de un sueño inconcluso. Tu sueño harán la patria grande y el pueblo feliz. Néstor, sacaste al país del fondo del pozo y ahora esta pendejada imberbe que no conoce el poder del imperio ni la impiedad de la oligarquía se cargó el mandato de octubre y eso nos hace reír en medio del dolor. Nosotros seguiremos soplando.
Nunca le voy a dejar la gracia al pueblo argentino la posibilidad que me dieron. Traté de hacer lo mejor que pude. Nadie es perfecto, uno comete errores. Me hubiera gustado poder haber sido 100 veces mejor, pero le digo a argentinos y argentinas, a todos, a todos. Sin, yo no soy una persona que acumulo rencores bajo ningún aspecto. Creo que uno a veces es como es, sincero, pero sin sin dobleces. Les agradezco mucho. Gracias por haberme permitido ser presidente de los argentinos.
Este espacio publicitario pertenece a FM.
Evolucionamos juntos.